Sazón y tradición.
Alejandra Paniagua tiene profundas raíces en su natal Veracruz y en su herencia guatemalteca. Su propuesta musical abreva del son jarocho, el jazz, la música clásica, así como el folclore latinoamericano, la canción de protesta y el indie folk. Hoy en Son y Tradición.
De México y del mundo, pulsamos el diapasón. Con sonido muy fecundo, es el Son y Tradición.
Bolero, guapango, son jarocho, cumbia, son isbeño, pirecuas y mucho más.
La riqueza musical de México y el mundo
en Son y Tradición.
Son y Tradición. En Radio Ciudadana, con Aide Valderas. ¡Comenzamos! Tradición.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y más gusto me da de tener aquí a Alejandra Paniagua. Bienvenida aquí a Son y Tradición.
Gracias, Aide. Muchas gracias por tenerme aquí.
Y bueno, vamos a conocer más de tu propuesta musical como cantautora, pero bueno, queremos que nos platiques un poco. Tú naciste en Jalapa y cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo te acercaste a la música.
Bueno, yo vengo de una familia, de parte de mi papá, de músicos, por parte de mi abuelo paterno, él fue pianista, mi bisabuelo también, su padre fue pianista en Guatemala, todo nace de allá, digamos, y bueno, desde muy pequeña, pues me acerqué a la música por medio del piano, por mi abuelo, pero tiempo después me enfoqué más en el canto. Entonces, desde muy chiquita, pues cantaba muchísimo, estaba en coros de la escuela, luego entré a clases de música y posteriormente, pues ya adopté el arpa como mi instrumento principal.
¿Cómo ha sido la búsqueda de encontrar una voz propia? Pues nuestro instrumento por excelencia, pues es el cuerpo humano, la voz, por supuesto.
Pues la verdad es que ha sido un camino bastante retador porque para mí la voz creo que tiene que ver con la personalidad también y cómo se construye a base de experiencias de vida, ¿no? Entonces siento que a medida que uno va creciendo y va madurando, va adquiriendo también una forma de voz más, pues más presente y más acorde a la personalidad, ¿no? Siento que va madurando al mismo tiempo que uno va madurando como persona, como mujer, o sea, creo que tiene que ver mucho también el contexto en el que uno se encuentra, los aprendizajes de vida, etcétera. No es un instrumento normal la voz para mí, es algo que va cambiando y se va construyendo con más cosas.
Y en este momento, ¿cómo es tu personalidad? ¿Cómo te describirías?
Bueno, en este momento creo que estoy en una etapa como bastante libre, que me he despojado como de muchas, pues de muchos prejuicios, de comparaciones, como de, ya no estoy buscando, digamos, por fuera, que es, digamos, como una etapa inicial en la que uno empieza, cuando uno empieza a estudiar un instrumento, uno canta, uno busca imitar tal vez cosas que a uno le gustan, ¿no? Referencias, etcétera. Y ahora creo que estoy en una etapa como de depuración, de más bien una búsqueda más profunda y más personal de vida en general, que eso me ha llevado como a encontrar una, pues mi voz, yo creo, propia, ¿no?
¿Cuántos instrumentos ejecutas? Bueno, tu voz, el arpa, pero además, ¿en qué otros instrumentos has incursionado?
Pues mira, toco un poco de guitarra, pero la verdad es que no toco así muchísimo. Luego me hacen así, bueno, yo misma me burlo un poco de eso porque a veces no sé lo que estoy tocando, pero toco guitarra y la toco bastante bien, aunque no soy muy profesional, pero también toco la jarana y ya, son esos dos instrumentos.
Claro, la jarana jarocha, la jarana para jarocha. Ir al fandango.
Claro que sí.
¿Quiénes han sido las mujeres arpistas que han sido tus referentes?
Bueno, en primer lugar, la Negra Graciana, que era veracruzana también. Y por supuesto, mi maestra, que también fue mi maestra en algún momento muy breve, pero la fue, Adriana Cao. Y también en mis inicios como arpista fue la maestra Brita Schiffer. Ella fue arpista de la Sinfónica de Jalapa y estuve a mis inicios estudiando con ella.
Al inicio de este programa comenzamos escuchando Querido Pájaro Negro, que haces dueto con Anthony Escandón, de Chihuahua, extraordinario cantante, cantautor. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Anthony?
Pues muy divertido, o sea, yo conocí a Anthony en el 2019 cuando viví aquí por primera vez. Yo viví un año antes de la pandemia acá, luego me regresé a Jalapa y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, compartir música. Tuvimos un par de conciertos juntos, compartimos un foro del tejedor en esa época, entonces convivimos bastante y creo que nuestros estilos pues conversaban bien, ¿no? Como que encontrábamos mucha similitud en la poética de repente, ¿no? Como en la forma de hacer canciones. Y pues es un gran amigo. Lo admiro muchísimo, lo estimo muchísimo y bueno, también es un gran maestro, ¿no? De la canción y de la poesía. Y fue una experiencia pues muy bella que él también aceptara colaborar en esta canción.
Vamos a escuchar Lo que soñamos vivir. Háblanos un poquito de qué va esta canción.
Bueno, esta canción está inspirada en, pues, en estos amores que no llegan al siguiente nivel, digamos, ¿no? Como estas, los hubieras, ¿no? Lo que se promete de repente y no se puede cumplir, ¿no? Estas idas y vueltas de repente que hay en las relaciones es ese tema de pareja.
Son y tradición.
veces te olvidé, tantas veces me encontré.
Tradición.
Estamos con Alejandra Paniagua en Son y Tradición. No se vaya porque vamos a seguir profundizando sobre su obra, sus canciones, sus letras.
Plátano macho frito.
¿Estás escuchando?
Son y Tradición.
En un momento continuamos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando
Son y Tradición.
Son y Tradición
con Aide Valderas.
Por el malecón, andar las calles vacías, ver todo el abandono y las verdes ruinas. Mirar cómo el paso del tiempo todo lo terminó. Pensar que lo triste del mar es no poderlo nadar, que ya nada es igual allá por el malecón. Ay, cuántos bellos paisajes que ahora son las ciudades, tendremos que olvidar. Ay, que nos lleve el danzón, que vuelva Agustín Lara, la negra Graciana, y nos traigan un son.
Estamos conversando con Alejandra Paniagua y conociendo más sobre su obra. Y bueno, nos conocimos en el ambiente del fandango, el son jarocho. ¿Cómo llega esta música a tu vida?
El son jarocho llega a mí gracias a una escuela a la que yo asistí en la secundaria, que quienes hayan ido pues la recordarán. Es una escuela pues que tiene también una vertiente artística, como una opción de clases de artísticas muy interesante. Y en esa escuela recibíamos un taller, bueno, varios talleres los viernes, y uno de ellos era el taller de son jarocho, que en ese momento lo impartía Laura Rebolloso en Jalapa. Esta escuela se llama Jalitic. Y bueno, yo tuve la mala suerte de no quedar en el taller. Siempre se llenaba el cupo del taller. Y siempre cuento esta anécdota con mucho cariño para la maestra Laura. Saludos a la maestra Laura Rebolloso, porque yo empezaba a tocar arpa en ese momento y a mí me interesaba entrar al taller con el arpa. Aunque ya se había llenado el cupo, yo entré al taller de teatro por no poder acceder al de son jarocho, pero me acerqué con ella para preguntarle si había alguna oportunidad de entrar al taller, y me dijo pues muy amablemente que en el taller no había arpas, entonces no se aceptaban. Y sobre todo que en ese tipo de son no se tocaba arpa, ¿no? En el son de sotavento, digamos, que estaban viendo en el taller en ese momento. Entonces, pues ese fue como mi primer acercamiento, pero a partir de ahí, bueno, empecé a explorar también un poco la jarana y estaba recibiendo clases de arpa particular y en la escuela, en los recesos, pues me juntaba con los compañeros que sí estaban en el taller a tocar la jarana. Y después eso me llevó a los fandangos que se organizaban en el Patio Muñoz. Vi por primera vez mi concierto de son de madera en el Patio Muñoz con Ramón, Rubí bailando. Creo que viví un momento como muy especial en Jalapa, donde todavía ocurrían estas cosas frecuentemente, y asistí muchísimo a los fandangos, ¿no? Y así fue como empecé a nutrirme y a juntarme como con toda esa generación de jóvenes también que estaban interesados en aprender, y también de maestros que estaban. Teníamos muy, muy cerca todo eso. Entonces creo que fue un momento como muy privilegiado para aprender en Jalapa.
El puerto de Veracruz está a dos pasos de Jalapa y bueno, al inicio del bloque escuchamos Malecón y justo habla de una gran arpista, la negra Graciana. Cuéntanos cómo nace esa canción.
Mira, esta canción nace, yo tuve la fortuna de ser acreedora de la beca Jóvenes Creadores recientemente en el 2022 por segunda ocasión, la primera fue en el 2018, pero en la segunda ocasión yo tenía un proyecto de hacer un disco sobre Veracruz. Yo me interesa mucho cómo hablar no solo de lo bello y lo lindo que es nuestro estado, que yo amo y adoro, pero también de hablar de las problemáticas, sobre todo ambientales, que estamos viviendo. Y justamente ahora estoy trabajando en este segundo material y parte de estas canciones hablan de esta realidad también ambiental que estamos viviendo. Malecón, muy particularmente, habla sobre el proceso como de degradación que ha vivido nuestro hermoso puerto de Veracruz y es también una mirada como muy nostálgica de hacia mi niñez, digamos, que yo iba muy seguido con mis abuelos y todavía podíamos nadar en una playa no tan contaminada y ahora es casi imposible. Hay gente que lo hace, yo no me atrevo, pero es esa como nostalgia de ver que el puerto está como muy descuidado, ¿no? Como han pasado muchas cosas. También tenemos una historia, pues, un poco sórdida de narcotráfico, ¿no? Que eso todo ha llevado como a una serie de, pues sí, como de desconfiguraciones de pronto, ¿no? En el estado. Entonces es una canción como de repente en tono muy alegre, pero hablando como de esta realidad un poco cruda de cómo se encuentra la situación en el puerto, ¿no? Que es, para mi parecer, como el puerto principal, inclusive llegó a ser, ¿no? El puerto principal de México y que esté en esas condiciones, ¿no? Entonces es una mirada como actual hacia este lugar.
Ahí se refleja, ¿no?, la influencia de la canción de protesta y justo hablar de las problemáticas que nos toca ser testigos. Y bueno, ahora vamos a escuchar Este Llover. ¿De qué va esta canción?
Bueno, esta canción también es como una mirada pues más personal, digamos, de lo que es la nostalgia, la lluvia, como este momento íntimo que uno vive después de una ruptura amorosa y una recuerda como el amor que se perdió, que se fue, ¿no? Y este volver a estos lugares como de duelo, ¿no? Y recordar que el duelo también no es lineal, ¿no? Que de repente uno puede estar bien y vuelve como este aguacero, ¿no? El que llamo yo en la canción. Y también siento que tiene que ver con un espíritu muy acuático, muy hídrico del disco que quiero yo también plasmar ahí, ¿no? Que Veracruz pues es un estado pues rico en su flora, fauna y sobre todo en sus lugares, sus cuerpos de agua, ¿no? Creo que es algo que influencia mucho mi trabajo últimamente y estas canciones, ¿no? Como la referencia al llanto con la lluvia, ¿no? Como el aguacero, estos torbellinos, ¿no? Que de repente vivimos. Se me hace como muy importante hacer estas asociaciones también para tenerlas presentes, ¿no? No solo en un plano, pues, personal, emocional, digamos, como en la intimidad, sino también que, pues, son cosas que habitan en la naturaleza, pero también habitan en nosotros. Eso se me hace como muy importante.
Claro, Jalapa siempre ha sido muy asociado con el agua, la neblina, la humedad. Bueno, vamos con la música.
Son y tradición.
en este llover.
Tradición.
Estamos con Alejandra Paniagua conociendo más de su obra. No se vaya, vamos a seguir conociendo más sobre sus composiciones. Esto es Son y Tradición.
¿Estás escuchando?
Son y Tradición.
En un momento continuamos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando
Son y Tradición.
Son y Tradición
con Aide Valderas.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que te alivie un poco más. Thank you. ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y hablo de esperanzas. Hablo por la vida y hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Son y tradición.
Estamos con Alejandra Paniagua, conociendo su obra como cantautora. ¿En qué momento decides tomar una pluma, un lápiz, una laptop, computadora para escribir tu palabra y qué te interesa decir?
Bueno, el primer momento fue cuando me di cuenta que necesitaba sacar una emoción en particular y no sabía cómo. Ya había hablado de una situación que me estaba agobiando en ese momento con amistades, familia, o sea, y no podía como realmente sacarla del todo y sublimarla. Entonces me di cuenta que la combinación entre la música y la palabra me ayudaba, como estar tratando el mismo tema y darle una salida y darle como algo, una forma tangible o intangible en este caso, que es la música, pero en el acto tangible de tocar un instrumento y de tomar, justo como dices, la pluma y el papel, creo que ahí viene un proceso de sanación muy fuerte y creo que desde ahí me engancho yo como para hacer canciones. En realidad esa es como mi forma de pues sublimar lo que siento, lo que veo, mi realidad, ¿no? Y eso ha venido desarrollándose hasta este punto que se me hace pues una vía urgente de poder comunicar lo que está sucediendo en muchos niveles, ¿no? Nuestra actualidad en cuanto a temas ambientales, por ejemplo, que es lo que más pues me conmueve y me mueve también a hablar de eso, ¿no? Y ser como este medio para visibilizarlo, ¿no?
¿Quiénes han sido tus maestros en el tema de composición? ¿Has tomado algunos talleres? Pásanos los tips de qué debe llevar una canción.
Pues fíjate que, o sea, creo que todo ha sido muy autodidacta. En algún momento tuve la fortuna, sí, de tomar un taller que fue bastante clave para mi disco anterior, Flores. Tuve la fortuna de tomar un taller con Loli Molina, que ella es una cantautora de Argentina que radicó mucho tiempo aquí en Ciudad de México. Yo era muy fan de ella y cuando vi la oportunidad de tomar un taller de composición, pues la tomé. Y me ayudó muchísimo. Pero bueno, yo creo que es el oficio de estar practicando, haciendo, escuchando mucha música. Yo creo que el consejo así más que podría decir yo que me ha funcionado muchísimo es escuchar mucha música, muchos tipos de música, la música que a uno le gusta, que le nutre, que le mueve, ¿no? Que de ahí uno toma como inspiraciones e influencias. Creo que sí es escuchar.
¿Y retomas alguna métrica o tipo de estrofa de la música tradicional? No sé, décimas, sextillas en tu obra.
Sí, por ejemplo, Querido Pájaro Negro está inspirada en el son del pájaro cu, por ejemplo, ¿no? Hay algunas rimas, como que quise tomarlo de inspiración y de construirlo un poquito para hacerlo en forma canción ranchera, digamos, explorar ahí un poco. Pero sí me mueve mucho la estructura del son, sobre todo, ¿no? Que es la música con la que también incursioné en el arpa y, bueno, he experimentado en la canción, pero sí, sobre todo, estoy influenciada por la estructura del son jarocho.
Es el sello que sí va a estar ahí presente. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo sabroso, Pan y Mole. ¡Qué buena rola! ¿De qué va esta canción?
Esta canción está inspirada en mis abuelas, en recetas de cocina de mis abuelas. Mi abuela materna era famosa por su mole. Bueno, yo creo que todas las abuelas son famosas por sus moles. Bueno, la mayoría sí es que cocinaban. Y bueno, es como una mezcla entre la receta de cocina, la lista de ingredientes y también consejos que me daba, sobre todo amorosos, ¿no? Que yo hablaba mucho con mi abuela de eso. y de parte de mi papá, mi abuela paterna, hay una receta que se llama pan dormido, que es un pan que elaboran en Guatemala para épocas muy especiales, para Día de Muertos sobre todo. Es un pan que lleva muy poca levadura, entonces para que esponje lo amasan 2 días seguidos, 3 días seguidos y lo dejan dormir, literalmente le ponen un trapito encima y por eso se llama pan dormido. Entonces ahí hay como unas simbologías de la paciencia, lo que es amasar el pan, ¿no? Y es eso, es como una especie de homenaje a mis abuelas y a la cocina.
Pues tome nota de la receta y de los consejos, pan y mole.
Son y tradición.
Piño, nuez y avellana, plátano macho frito. Piño, nuez y avellana, plátano macho frito. En la primera cita no le aceptes ni un besito. En la primera cita no le aceptes ni un besito.
Estamos en Sony Tradición, no se vaya, regresando vamos a conocer más sobre los sueños que vienen para Alejandra Paniagua.
¿Estás escuchando?
Son y Tradición.
En un momento continuamos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando
Son y Tradición.
Son y Tradición.
Con Aide Valderas.
corrientes, milagro de mariposas, agua cristalina que nos da vida, madre de todas las cosas. Río de corrientes, milagro de mariposas, agua cristalina que nos da vida, madre de todas las cosas. Mujer, perdida en el tiempo está. Dime si te puedo buscar, divina perla coral. Porque las promesas son de papel y lo injusto me quema la piel, madre reina de oropel. Río de corrientes, milagro de mariposas, agua cristalina que nos da vida, madre de todas las cosas. Río de corrientes, milagro de mariposas, agua cristalina que nos da vida, madre de todas las cosas. Me cuesta entender, a veces ya no sé qué hacer, a veces me cuesta entender. Río de corrientes, milagro de mariposas, agua cristalina que nos da vida, madre de todas las cosas. Río de corrientes, milagro de mariposas, agua cristalina que nos da vida, madre de todas las cosas.
Son y tradición.
Estamos en Son y Tradición conversando con Alejandra Paniagua. Qué bien nos la estamos pasando. Y acabamos de escuchar Madre. Qué buena canción tan conmovedora. Cuéntanos cómo nace esta canción.
Madre nace en un momento como bastante crucial, creo, en el que yo me encontraba en una especie de bloqueo creativo. Y justo el tema del agua me estaba tocando en ese momento, cómo hablar sobre esta problemática sin sonar como tan alarmista o como tan una canción de protesta. Y en realidad fue el inicio como de un despertar para mí en cuestión de la creatividad y de la forma de escribir, porque yo soy muy espiritual en ese sentido, como que siento que es un mensaje esta canción que llegó a mí de cierta manera y de esta forma, ¿no? Como que siento que no fui yo en realidad la que la escribió. Es una de las canciones, o creo que es la única que he tenido la fortuna de escribir sin equivocarme. Incluso la música salió al mismo tiempo que la letra, cosa que a mí nunca me pasa, que siento que es como un evento como muy afortunado que se den las dos al mismo tiempo, pero en esta sucedió así. Y bueno, también porque en ese momento pues yo estaba muy cercana como esta experiencia de vivir las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, como estar muy cerca de la gente que es creyente de la Virgen, como que fue un momento muy, muy catalizador en el sentido de combinar como esta sentido de divinidad, de espiritualidad, de lo sagrado, del agua, junto con la Virgen, que es la patrona del río Papaloapan, ¿no? Entonces, había como muchos temas dentro de ese tema, en realidad, que tienen que ver con la feminidad también, como esta búsqueda de lo divino en una, ¿no? Y tratar de darle un sentido también al agua, pues un sentido sagrado, divino, que siento que lo hemos perdido, ¿no? Siento que ese fue el mensaje que a mí me atravesó, me llegó en ese momento, que la desconexión que tenemos como humanidad del recurso vital que es el agua, siento que lo hemos perdido. Antes venerábamos, ¿no?, al sol, al agua, a todos los recursos naturales, y ahora los utilizamos para tener más poder, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es como ese motor que a mí, pues, sí me mueve como a decir, tal vez sí podemos conectar desde este lugar que, pues, ya teníamos como esta memoria, incluso, ¿no?, como humanidad, hace miles de años lo hacíamos, ¿por qué no volver a eso?
Sí, fundamental la conexión con la naturaleza. Y bueno, has tenido colaboraciones importantes. ¿Cómo fue tu experiencia con Natalia Lafourcade, que además, bueno, me encanta todo el trabajo que hace, y bueno, también veracruzana?
Pues la verdad fue una experiencia bastante increíble que todavía no asimilo del todo, porque fue, pues, muy, muy rápido, ¿no? Y de repente las experiencias a veces a uno le cuesta como digerirlas, pero yo tuve el gusto de conocerla desde hace 3 años. Hemos coincidido por Jalapa, en realidad, por Veracruz, que hemos tenido varias oportunidades de platicar, coincidir. Y bueno, en esta ocasión me llegó la invitación el año pasado de grabar en 2 canciones de su nuevo disco Cancionera. Uno es El Palomo y la Negra y otros Cocos en la Playa. Y también comparto con mi amiga y colega Citlali Maribel, que ella toca el marimbol, es una chica muy talentosa también, que admiro mucho, canta precioso. Entonces nos invitó a hacer coros en estas canciones y, bueno, a tocar arpa también. Salgo ahí tocando arpa y fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Natalia es una maestra maga de la música. Creo que ha alcanzado ahora un nivel, una madurez en composición y en interpretación altísimo, y creo que está en un momento muy hermoso de su vida para compartirnos esto nuevo que está trayendo. Entonces me siento muy afortunada, en realidad, de poder haber compartido esto y que me haya invitado.
Felicidades, y bueno, te lo mereces por muchas tu talento.
Muchas gracias.
Y cuéntanos cómo son los espacios culturales, la vida cultural en Jalapa, donde tú te has presentado, y qué diferencias encuentras aquí con la Ciudad de México, y cómo te has sentido ahora radicando aquí en esta urbe.
Pues Jalapa, bueno, como muchos sabrán, Jalapa es una incubadora de artistas de muchos ámbitos, y en lo musical en particular, pues todavía más, porque tenemos la escuela de jazz allá, está la Facultad de Música. Entonces, en realidad hay muchísimas propuestas musicales. Lo que yo siento es que no hay muchos foros, en realidad, son muy pocos, y hay mucha oferta de grupos y poca demanda, en realidad, ¿no? Entonces siento que lo que ha pasado mucho es que grupos que nacen allá migran, tienen que salir de ahí. O sea, mucha gente se ha venido a la Ciudad de México de repente, o se mudan a otros países. Siento que como ciudad creativa es muy rica, pero sí nos está faltando como más espacios. Siento que nos estamos quedando como muy cortos en espacios culturales. Ha habido como, sí, como en el pasado había incluso más, pero ahora no sé qué esté pasando con las administraciones nuevas en términos de cultura. Yo siento que la Ciudad de México tiene mucho más oferta, ¿no?, en cuanto a lugares y de diversos tipos, ¿no?, para ir a ver rock, música tradicional, etcétera, ¿no? Como que obviamente es una de las ciudades más grandes del mundo, entonces hay mucho más lugares. Y creo que para desarrollar una carrera artística, musical, es el lugar ideal para hacerlo. Aquí es donde convergen como muchísimas movimientos musicales también, y viene mucha gente también de muchos lados del mundo, y sí, eso creo que es importante.
Y bueno, pues aquí estuviste pues en el Teatro de la Ciudad, una gran experiencia. Sí. ¿Dónde podemos encontrar tu música, redes?
Estoy en Spotify, pueden escuchar mi música, estoy como Alejandra Paniagua, y tengo el Instagram también, que es Alejandra Paniagua MX, ahí pueden ver mi trabajo.
Nos vamos, ¿algo que quisieras agregar para despedirnos?
Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Aide, me la pasé muy bien, fue una plática muy, muy rica, me hizo recordar muchas cosas y pensar mucho, y bueno, nada, gracias también a todo el equipo que está haciendo esto posible, y nada, nos vemos.
Un placer haber estado contigo y conocer más de tu música. La operación de Edgar Zárate, Roberto Portillo, Unidades Móviles, Jessica Hernández, Carlos Domínguez, Eric Cruz, Omar Salazar, Alfredo Castillo. La asistencia, Sonia Valdovinos. Producción, Yael Aldair Córdoba Marroquín y Claudia Kutscher. Conducción e idea original, Aide Valderas Medina. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó.
Gracias por tu sintonía. Ya me voy a despedir. Regresamos otro día. Nos volveremos a oír.
Coplas, ritmos y melodías. Aún falta mucho por escuchar. Te esperamos en la siguiente emisión de nuestro programa.
Son y Tradición.